Secuencia Cero. Bienvenidos a Secuencia Cero, mi nombre es Paco Castillo y los recibo nuevamente en este tercer episodio, ya van tres, la tercera es la vencida. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero las terceras no tienen como una denominación, así que probablemente este episodio 3 sea como muy diferente a todos los dos anteriores que hemos hecho. Por ahí recibimos ya los comentarios de los anteriores episodios, muchísimas gracias a la gente que está bajándose el programa, a la gente que nos está escuchando cada semana, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Y sobre todo también a la gente que nos escribe, que nos comenta, que nos dice, ¿no? Nos dijeron, por ejemplo, que el episodio número 2, el episodio de la semana pasada, era tan soporífero como un concierto de Coldplay. Así que bueno, yo creo que eso es algo interesante. Los pusimos a dormir, dicen que nos dijeron que estuvo medio largo. Pero pues bueno, así salió, así fue el episodio 2, por eso dicen que segundas partes nunca fueron tan buenas como las originales, pero vamos a tratar de superarnos en esta tercera parte, no sé si superarnos en cuestión de duración o en cuestión de contenido. Recuerden que estamos en secuenciacero.blogspot.mx, es que nuestro blog donde también pueden escuchar este podcast. También estamos en Facebook como arroba secuencia cero, también nos pueden encontrar como arroba alebrijes aparte productora, que es la empresa que nos apoya a generar este podcast. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba castillo maldito, por si alguien quiere por ahí comentarme algo sobre el programa o platicar simplemente sobre algún tema, estamos ahí a las órdenes. Desde la semana pasada el programa ya se encuentra en la plataforma iTunes para que nos puedan sintonizar directamente desde ahí. Se pueden suscribir ahí directamente en iTunes a Secuencia Cero, y ya automáticamente cada vez que nosotros subamos un programa nuevo, un episodio nuevo, lo van a poder escuchar directamente ahí en el iTunes. También estamos en una plataforma que se llama iVox, iVox, que también es una plataforma muy interesante para generar podcast. También se pueden suscribir directamente desde ahí, y ese inclusive también, así como el iTunes, lo pueden bajar directamente al celular para poderlo escuchar en donde ustedes quieran. Así que sin más preámbulo, bienvenidos, este es el episodio número 3 de Secuencia Cero y arrancamos en este momento. Bueno, arrancamos con las noticias más importantes del medio cinematográfico. Una de las noticias que acaba de ser como tendencia en varios lados, y digo, acaba de ser tendencia, no entiendo todavía por qué la emoción, pero bueno, digamos que sí hay por ahí varios fans todavía de Terminator, esta película que fue muy conocida en la década de los 80s y que dirigiría por allá de aquellos años James Cameron, y que después, más hacia adelante, vendría una secuela, Terminator 2, El Día del Juicio Final o Judgment Day, que fue una película extraordinariamente taquillera y muy bien logradita. Y después vinieron otras serie de películas de Terminator que definitivamente pues no hicieron justicia ni a la original ni nada, sino simplemente fue como una maquinaria para hacer dinero, incluso inclusive ya en la famosísima Terminator Génesis, que fue la última entrega de Terminator, bueno, volvió Arnold Schwarzenegger a interpretar a este androide, a este personaje, a este robot, más que androide, bueno, es un androide robótico que viene a como apoyar en la salvación o en la destrucción del mundo, y cambiaron toda la estructura de la película, fue un batidillo muy extraordinariamente malo, ¿sí? Y pensamos que ahí moría la saga, que ahí ya le iban a dejar en paz, bueno, no. Paramount Pictures acaba de anunciar, bueno, ya anunció hace varios meses, pero acaba de anunciar ahora que la nueva película de Terminator no se estrena en julio, el 26 de julio del 2019, como se había anunciado en un inicio, sino que su fecha de lanzamiento va a ser el 22 de noviembre de 2019, o sea, la movieron 4 meses, un poquito más hacia diciembre, hacia época de invierno, y la película va a regresar, no solo Arnold Schwarzenegger está considerado para volver a interpretar a este personaje icónico de la ciencia ficción, sino que este es el gran regreso del director James Cameron a producir la película y a estar involucrado, no sabemos si está involucrado también con el guión de la misma película, no se tiene todavía un título para el nuevo Terminator, que en realidad, según Cameron, va a ser una especie de reboot de la original, o sea, va a ser una reinvención de la cinta original, y el director que está considerado para este reboot de Terminator es el señor Tim Miller, que ya estuvimos muy contentos de recibir una obra de Tim Miller, como fue Deadpool, que es el director de Deadpool de la original, y que también sabemos que este director presionó junto con Ryan Reynolds para que la cinta Deadpool fuera una realidad. Bueno, ahora va a ser el director de esta cinta nueva de Terminator, que será producida por James Cameron. ¿Qué esperamos de la nueva cinta? Pues al menos que sea menos mala que las anteriores, que no sea nada más como un pretexto para sacar dinero, y que al menos nos entreguen un espectáculo decente, medianamente interesante, aunque jamás nunca superará la original, pero al menos que sea fiel al espíritu de la primera película. La noticia triste de esta semana, se nos fue al cielo animado este animador y cofundador de la empresa Estudio Ghibli, junto con Hayao Miyazaki, el señor Isao Takahata, que nace en Japón en el 35, este año, bueno, a los 82 años pasó a mejor vida, pasó al mundo animado de sus películas, deja como una especie de legado muy muy importante, películas importantes que dejaron como mucha huella en muchos de las personas que nos gusta la animación, y también en aquellos que no les gusta tanto, como que reinventaron esta gente de Estudio Ghibli un poquito el anime japonés, y reinventaron mucho de la ideología de estos filmes animados. Y bueno, películas importantes de este señor, de Takahata, tenemos por ahí la película Recuerdos del Ayer, una película que hizo, fue la segunda película que hizo con Estudio Ghibli, una película que estuvo nominada al Oscar, inclusive como película animada, La historia de la princesa Kaguya, que fue una cinta muy muy alabada en su tiempo, muy importante, pero creo que una de las más conocidas de este señor es La tumba de las luciérnagas, que es una de las películas que es considerada una de las películas más tristes de la historia de la animación. Dicen por ahí que hasta los meros machines en La tumba de las luciérnagas se derriten en lágrimas, y que si no tienes lágrimas después de ver esta película es que no tienes alma y no tienes corazón. Así como decían de Coco, que cuando uno entraba a ver Coco y si no salía uno chillando, es porque no tenía uno alma, pues algo así pasaba con la tumba de las luciérnagas. Pero bueno, la verdad es que este señor es un maestro en cuestiones de animación y cambió y cambiaron junto con el estudio Ghibli toda la línea que se venía trabajando con este tipo de cintas animadas, y la verdad es que ha dejado un legado increíble. Si no han visto estas películas, muy muy recomendadas, junto con las clásicas de Hayao Miyazaki, que también el señor Takahata colaboró en gran parte con las cintas animadas de Miyazaki y por supuesto con el éxito sin precedentes de el estudio Ghibli. Descansa en paz Isao Takahata, lo recordaremos siempre, siempre, siempre. Noticias. News. Bueno, otra nota importante, 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 y esto ya en el terreno de las películas para televisión. El día de mañana, bueno, yo estoy grabando esto un viernes, así que el sábado y a partir ya de este fin de semana, en la plataforma HBO ya se puede ver la cinta Paterno, una película dirigida por Barry Levinson, que para mayores referencias, el señor Barry Levinson es un director que ha venido como no ha estado como olvidado en Hollywood, sino más bien como que se ha separado mucho de las exhibiciones o de las películas que tienen que ver con una comercialización en pantalla. Él ha decidido más irse por el lado de las películas para ver en casa, de las películas en este caso producidas por HBO, y ha hecho mancuerna nada más y nada menos que con el señor Al Pacino, este actor que también últimamente ha estado no retirado, sino también ha estado eligiendo como unos proyectos bastante extraños, bastante raros. Porque bueno, a la edad que tiene Pacino, como que ya no le ofrecen tan buenos papeles, como que ya no es tanto de, bueno, es y no es, porque es también el elegir un poco sus personajes, pero también es que la misma industria en este momento no está exigiendo tanto actores de carácter, actores que personifiquen personajes, ahora sí, como valga la rebuznancia. Y en este caso, Barry Levinson y Al Pacino han hecho una mancuerna, han hecho ya con esta de Paterno tres películas. No conoces a Jack, basada en la vida de Jack Kevorkian, que es este doctor que le decían el doctor muerte, porque él comenzó una campaña a favor de la eutanasia en los Estados Unidos, y después filmaron una cinta basada en la vida, en el caso y la vida de Phil Spector, este productor musical muy importante de los últimos años, digamos. El tipo que hizo grande a los Beatles, a montones, montones de bandas clásicas, es el productor de discos, es aún, digo, porque quedó en la historia, el productor de disco más exitoso, y que se involucra en un escándalo de asesinato que fue muy sonado, muy muy juntito, muy junto con pegado del asunto con O.J. Simpson. Bueno, en estos casos Pacino interpreta tanto a Phil Spector como a Jack Kevorkian, y ahora le toca el turno de interpretar a este señor Paterno, que es un entrenador muy muy importante en la liga de los Estados Unidos, de la liga colegial de los Estados Unidos de fútbol americano, y que fue culpado y fue arrastrado en una vorágine muy particular, en un escándalo de acoso sexual y de abuso sexual con menores, que fue también muy sonado. Y bueno, la película que habla sobre este caso, y precisamente la película que habla sobre la vida o el momento en la vida de este personaje, el momento de la gran caída de este personaje, que era como muy famoso y muy respetado en los Estados Unidos, es lo que nos cuenta esta cinta Paterno, dirigida por Barry Levinson, y el personaje principal lo interpreta nuevamente el señor Al Pacino, y estamos seguros que esta película, al ver el tráiler, nos estamos muy seguros que Pacino va a entregar una actuación increíble, como lo hizo ya con Phil Spector, que ganó varios premios, ganó el Tony, ganó el Emmy, ganaron varios premios, los Golden Globes, con estas películas, y la verdad es que no creemos que esta sea la excepción. Esta cinta estrena esta semana y creo que va a ser uno de esos eventos interesantes. Y más allá de esta idea de tener a Pacino y tener a Barry Levinson nuevamente en pantalla, porque bueno, si lo recordamos, a Barry Levinson, él es el director de Cuando los hermanos se encuentran, Rain Man, esta cinta que ganó el Oscar como mejor película con Dustin Hoffman y Tom Cruise, que era la historia de dos hermanos muy muy extraordinaria, muy muy buena, y que tiene varias películas muy interesantes. Ahora, digamos, la parte del estreno de Paterno en la televisión es también el por qué tanto Pacino como Barry Levinson se han separado de la industria cinematográfica comercial, digamos, o de estreno en salas comerciales. Ellos dicen que en realidad el detalle y el problema es que los estudios actualmente no están requiriendo ni actores de método, ni actores de carácter, ni directores que les interese contar este tipo de películas. Ellos están requiriendo superhéroes, están requiriendo películas banales, están requiriendo efectos especiales, están requiriendo películas que no requieren actores de este calibre, y por ende ellos han decidido separarse, digamos, un poco de la industria de ese tipo y tratar de buscar en donde les den oportunidad hacer este tipo de proyectos más personales, más profundos, más maduros, más para su edad, sobre todo para el señor Pacino y también para la edad de Barry Levinson, y que cuenten cosas importantes, ¿no? Que no se basen en efectos especiales, sino directamente se basen en la interpretación, en la recreación, en la transformación de un actor en este personaje. Y creo que tienen mucho de razón. Y creo que la industria de Hollywood está olvidando la parte como primordial, que es esa parte de generar películas que no solamente diviertan a una audiencia, sino también películas que estén comprometidas con algo más que la diversión y los efectos especiales. Y creo yo que deberían apostar un poco más por estas cintas, pero sin duda, si no lo hacen, igual hay lugares como HBO, hay lugares como Amazon, hay lugares como Netflix que están requiriendo este tipo de talentos para generar películas que valgan la pena ver. Bueno, sin duda será una de las recomendaciones para ver en casa, la cinta Paterno, dirigida, producida por Barry Levinson y actuada, interpretada por Al Pacino, que se estrena ya este fin de semana por la plataforma HBO y va a ser una película para no perderse. Y bueno, una noticia más que tiene que ver con el lado de la capacitación y la educación, que nos parece extraordinario, con la pasada visita de Guillermo del Toro, el ganador del Oscar como mejor director este año por la cinta La Forma del Agua a Guadalajara. Estuvo en el Festival de Guadalajara no solamente brindando a los estudiantes de cine, sino a toda la gente que se acercaba, pues palabras, digamos, muy muy interesantes, muy 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 precisas sobre el oficio de hacer cine y sobre cómo lo ve una persona que ha luchado también desde abajo para poder ser quien es y para poder estar en el lugar donde está, independientemente de las preguntas pendejas que hicieron ahí las personas de la audiencia, algunas más tontas y más pendejas que otras, o sea, fue así como que pendejo y más pendejo, hubo como de todo, pero lo que la charla que nos dio Guillermo del Toro antes de las babosas preguntas que hubo ahí en la audiencia fue directamente muy muy enriquecedora y muy interesante, y una de esas cosas que tiró ahí directamente en las masterclass que dio fue que se iba a abrir una beca para estudiantes de cine, para jóvenes que quisieran estudiar cine, y ya tenemos más o menos la idea y las características de dicha beca. La beca se va a llamar la Beca Internacional de Cine Jenkins del Toro. Es una beca que constará de $60,000 anuales y que con esta beca se va a ayudar, se va a apoyar a un joven talento para que se vaya a estudiar a una escuela de cine extranjera, y que por supuesto se cubra con esos $60,000 pues las colegiaturas de la escuela, la estancia, o sea, el costo del hospedaje, de la vivienda, la manutención de la persona durante el proceso de enseñanza y de capacitación, el costo de los vuelos desde el lugar de origen hasta la sede donde esté la escuela, un gasto médico y seguro de vida, y también el que quede lo suficiente como para solventar libros, para solventar materiales de estudio. La verdad es que es una oportunidad increíble, sobre todo porque esta es una de las pocas becas que paga todo. O sea, que si tú te la ganas, vas a poderte ir a donde tú quieras dentro de las escuelas que ellos con las cuales generan ese convenio, y poder estudiar cine durante 3-4 años y que no te cueste a ti un peso. Obviamente lo único que sí se va a pedir es que el estudiante, pues bueno, sea sobresaliente, que directamente no vaya a dejar la carrera y que sea alguien que realmente le guste y le apasione. Creo que eso es algo muy valioso, es algo que ha hecho Guillermo el Toro ahora y que no tenía por qué hacerlo, pero lo está haciendo. Me parece que es una manera de devolver, de agradecer, de retribuir un poco a la sociedad lo que él ha ganado, lo que él ha hecho, y creo que es algo muy valioso de su parte haber generado esta beca, y que cada año se va a estar lanzando la convocatoria. Esto lo va a lanzar la Universidad de Guadalajara junto con, supongo, el Festival de Guadalajara, y los premiados se van a dar en cada año en el festival. Se va a mencionar el nombre del becado del año para que esta persona tome un curso de cine o tome una carrera de cine completa y que no le cueste un peso. Yo creo que vale mucho la pena resaltar este tipo de detalles, este tipo de cosas que hacen los cineastas, así como Guillermo del Toro, también Gael García, Diego Luna, que son dos actores importantes y que han trascendido las fronteras, también apoyan mucho este tipo de cosas, y que definitivamente hacen que sea como muy bueno y muy positivo que ellos estén allá en un gran lugar, en un lugar privilegiado, y que puedan apoyar a gente que no lo es tanto. También Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu hacen lo propio desde su trinchera, y creo que eso habla muy bien de esta gente, habla muy bien de estos directores, estos realizadores mexicanos que la están rompiendo en la meca del cine, y que por supuesto estamos súper contentos de que existan este tipo de apoyos y que en realidad los agradezcamos y los valoremos, ¿no? Porque la verdad no tenía por qué hacerlo, sin embargo el gordo lo hizo y me parece algo extraordinario. Gracias a Guillermo del Toro, felicidades a quien se lo gane, y participen, digamos, porque si a alguien le interesa, creo que lo único que tiene uno que hacer pues es participar y cumplir con los requisitos, y bueno, en una de esas sale uno premiado y a lo mejor uno se va a estudiar cine a otro lado. Y bueno, en otras noticias, está muy cerca, muy inminente ya la llegada del Festival de Cannes, del Festival de Cannes 2018. Ya están todos los manteles largos, las pipas, los guantes, la crema y la nata listas para recibir a lo mejor y a lo menos mejor del cine, a la crème de la crème, tanto francesa, europea como internacional, en este festival donde la mamoncés y la alta alcurnia es lo que prolifera, lo que predomina, pero también predominan muy buenas películas y estrenos extraordinarios que la verdad están ahí en esa plataforma tan importante como es este festival. Y bueno, la cinta que va a abrir el Festival de Cannes, que ese es uno de los misterios que se revela ya casi llegando este festival, es una película que definitivamente nos ha sorprendido, no solo por el reparto que tiene, sino también por que es la película de un director que ha luchado muy muy fuerte porque su cine se ha visto en todos lados y ha sido recompensado este hombre dos veces por el premio de la Academia, y ha tenido como mucha controversia porque sus películas de repente no se estrenan en los Estados Unidos o duran mucho o tienen como problemas para estrenarse fuera de su país. Sin embargo, es un extraordinario director, y me refiero a Asghar Farhadi, que sus dos películas que a mí personalmente me gustan demasiado, una de ellas es A Separation, una película extraordinaria, que si no la han visto, vale la pena que la vean, porque es una película, es un drama sobre una ruptura de una pareja, extraordinario, A Separation, y también la cinta El Cliente de Inside Salesman, que fue la gran ganadora hace algunos años en la entrega del Oscar como mejor película extranjera, y que ambas estuvieron rodeadas un poco de la controversia en el caso de The Salesman o El Cliente, porque bueno, Asghar Farhadi fue detenido en la frontera de los Estados Unidos, pues bueno, porque simplemente no le permitieron pasar gracias al señor pelucón de Trump con sus reglas y regulaciones estúpidas. Y bueno, parece ser que el señor Farhadi, bueno, dijo a la fregada, y bueno, igual ganó el Oscar a mejor película, su película, así que en su cara. Y bueno, en la entrega número 71, que inicia el 8 de mayo, o sea, estamos ahí ya en el umbral, la nueva película de Farhadi es una cinta que se llama Everybody Knows, o Todos lo saben, así se llama. Y el reparto está como de ensueño. Los protagonistas son Penélope Cruz, Javier Bardem y nada más y nada menos que Ricardo Darín. Una película que yo creo que va a dar mucho que hablar. Se trata de una mujer española que vive en Buenos Aires y luego aparenta estar como muy tranquila, y de repente, bueno, acude a Madrid porque la invitan a una boda, y ahí en esa boda va a conocer a estos personajes, tanto al interpretado como por Bardem como el interpretado por Darín, y ahí se van a encontrar con secretos oscuros. Este director siempre juega mucho con los silencios, con lo que no se dice, con esos personajes que tienen como doble cara, que tienen algo oculto, y con la parte más oscura y más brillante del ser humano. Por eso son tan interesantes sus películas, y creemos que esta cinta, Everybody Knows, va a ser una película que no solamente va a aperturar este Festival de Cannes, sino que seguramente se llevará alguna de las preseas más importantes de este Festival de Crema y Nata, donde pulula la pipa y el guante. Y bueno, definitivamente bien merecido lo tiene el señor Farhadi, y nos encantaría ver esta película. La verdad es que la estaremos esperando, ojalá que la podamos ver pronto en alguna cartelera. Y siguiendo con las noticias un poco del Festival de Cannes, y porque ya se acerca, una de las notas que ha estado circulando, y que bueno, ya es un hecho porque ya se confirmó directamente, que bueno, así como la cinta Everybody Knows es la película que va a abrir el Festival de Cannes en la sección de competencia, hay una película que se va a estrenar también en el Festival de Cannes, y que es una película que abre precisamente la selección de fuera de competencia. Y la película que va a abrir la selección de fuera de competencia es nada más y nada menos que la cinta Solo, una historia de Star Wars, a Star Wars Story, una película dirigida por Ron Howard. Y bueno, se va a estrenar el día 15 de mayo, o sea, 10 días antes que sea su estreno en cartelera. Y esta película, la verdad es una sorpresa curiosa, porque creo que nadie se esperaba que fuera una de las películas que estuviera en Cannes directamente, que se animaran como a estrenarla en el Festival de Cannes. Y esto lo digo porque la cinta ha estado rodeada de tanto hermetismo, tanta controversia, primero con la salida de Phil Lord y Chris Miller, que eran los directores originales, con la llegada de Ron Howard a salvar el barco. Por ahí muy poca gente ha visto los cortes de la película, digo, porque regularmente hay screenings y tal, y parece que esta película la han mantenido como en un singular hermetismo. No ha habido tampoco la publicidad ni la promoción que regularmente Lucasfilms, Disney hace de sus películas. Creo que le están metiendo muchísimo más fuerza a la nueva entrega de Avengers Infinity War, y por supuesto porque se espera que Avengers sea la película más taquillera del año. Pero sin duda, Solo, a Star Wars Story, es una película que también mucha gente esperamos, y me incluyo entre ellos. Y la verdad es que es muy curioso que hayan decidido estrenarla en el Festival de Cannes, sabiendo que bueno, se pueden enfrentar ahí a todas las lenguas buenas y malas habidas y por haber a los egos más exacerbados y a las personas más, digamos, duras en cuestiones de crítica, porque ahí van a estar seguramente todos los críticos importantes en Cannes, y estos críticos no se tientan el corazón, estos canijos sí dicen, a ver, esto es una shit, esto vale la pena, esto no sirve, y sí lo tiran como bien directo, ahí no hay de que ay, pues te quedó regular, que ahí la llevas, ahí vas avanzando, no, ahí sí es buena, y si es mala, inclusive se pueden llevar, así como se llevan algunas películas 10 minutos de aplausos, se pueden llevar, como le pasó ya a Nicolas Winding Refn en algunas anteriores ocasiones, 10 minutos de abucheos, que digamos, no ha de ser nada bonito que estrenes tu película y que en vez de aplausos recibas enormes abucheos de parte de la gente. Así que yo digo, es como padre, porque siento que Ron Howard y Lucasfilm le tiene como fe a esta cinta de Han Solo, y entonces quiere decir que a lo mejor no está tan fea como mucha gente piensa, a lo mejor no es tan mala como mucha gente cree, porque se van a arriesgar a estrenarla en un festival pues bastante fuerte, bastante importante y duro en cuestiones de crítica. Así que bueno, ya estaremos esperando las primeras reacciones de la gente que estuvo en Cannes y que pudo haber estado en Cannes en esta presentación especial de la nueva película de Han Solo, una historia de Star Wars. Así que estaremos muy pendientes después del 15 de mayo, que seguramente las críticas saldrán inmediatamente, los abucheos y las mentadas de madre y los jitomates saldrán inmediatamente, o bien los aplausos o las ovaciones que se lleve esta nueva película dirigida por Ron Howard.
News.
Y bueno, nada más como una nota por ahí al margen, el día de ayer, bueno, el día de hoy, en realidad, a la medianoche, el día de viernes, que estamos nosotros a viernes 6 de abril, si estamos correctos, viernes 6 de abril, se abrió la preventa para los boletos para asistir a la premier, bueno, no es la premier, es el midnight opening de la cinta Avengers Infinity War. Ya muchos de los fanáticos ya tienen sus boletos. La película, el estreno oficial de la película es el 27 de abril, a la medianoche, a los primeros minutos del 27 de viernes, 27 de abril, se abrirán esas pantallas para poder ver la nueva cinta de Marvel Studios, y seguramente será una de esas películas que recordaremos por siempre, sea porque sea muy buena o definitivamente porque sea demasiado desastrosa. Es una película muy esperada, es una película que mucha gente está esperando, que han construido el universo Marvel, se ha construido a partir de la prueba y del error, han sabido como ahondar un poco en sus errores y han sabido salir avantes de todas las ideas que han tenido para generar estas películas de superhéroes, pero sin duda Avengers Infinity War es una de esas películas donde todo puede pasar. Están todos los superhéroes habidos y por haber están. Está Spider-Man, Iron Man, la Viuda Negra, están todos. Hulk, el Ant-Man, están los Guardianes de la Galaxia. Bueno, está todo el mundo, Thor, todo el mundo está en esta película. Y precisamente por eso es complicado, porque la línea argumental tiene que ser muy precisa, muy particular, porque le tiene que dar a todos su momento, su lugar, y encima tenemos a uno de los villanos más esperados del universo Marvel, que es este señor Thanos, que la verdad es que todos los fanáticos, todos los que son fans no solo de las películas, sino más bien de los cómics, que son los más difíciles de convencer, están esperando la llegada de este personaje Thanos, y por supuesto que va a ser una experiencia muy particular verlo en pantalla. Ya pudimos ver en el avance que, bueno, es un personaje digital, cosa que por ahí a muchos de los fans no les encantó, pero sin embargo, bueno, parece ser que la película tiene como fuerza, tiene como tiene detrás gente muy talentosa, y en especial, bueno, los hermanos Russo, que son los encargados de llevar esta cinta a la pantalla, Joe Russo y Anthony Russo. Y bueno, ojalá de verdad que pueda ser una de esas películas que no solo sea ruidosa y con enorme cantidad de efectos, sino que la verdad valga la pena la historia, valga la pena que nos cuenten esta guerra del infinito, que en realidad sirve también como preámbulo para despedir a estos grandes personajes que estuvieron con nosotros durante varios años. Me refiero a Capitán América, a Chris Evans, me refiero a Robert Downey Jr. como Iron Man, me refiero a varios de ahí que al parecer después de, digo, porque esta película se divide en dos partes, después de la siguiente parte, que será el final de este Infinity War, ahí se despedirán ellos de su personaje. Hablando de despedidas, otra de las despedidas importantes y que creemos que es necesaria, es muy necesaria, es la despedida de Indiana Jones, que bueno, ya está lista la propuesta para la filmación del nuevo Indiana Jones, de la nueva cinta dirigida por Steven Spielberg, ya sin George Lucas como productor. Spielberg tomará las riendas de este proyecto, y por supuesto el que está al frente como el actor principal de la cinta es nada más y nada menos que Harrison Ford, que vuelve a los zapatos y al sombrero y al látigo de Indiana Jones. Aunque ahora pues digamos que ya siendo un señor mayor, y que ya se notó mucho en la anterior entrega que tuvimos, La Calavera de Cristal, una película verdaderamente fea, atroz, fea, la verdad es una mala película. No quieran defenderla porque es una película mala, malita, y que como que ya nos anunciaba un poco que Harrison Ford ya no está para esos trotes, ya el señor ya está mayor, ya se le notan los años. Es una maravilla, Dios, un actor extraordinario, verlo en pantalla es un lujo, pero por supuesto que con personajes que ya tienen pues su edad, que ya tienen esta madurez que tiene el señor Harrison Ford, ya no puede, ya no podemos verlo aventando el látigo y colgándose de una liana como Tarzán, digo, como en las películas primeras, ¿no? Creo que sí hay que entender que el personaje tiene que ir evolucionando, y creo que esta es una gran despedida. Es como la última película donde Harrison Ford interpretaría a Indiana Jones, y bueno, esperemos que ya sea la última y ya lo dejen en paz a este personaje tan bueno que ha sido. Las tres primeras películas fueron extraordinarias, y bueno, La Calavera de Cristal ahí medio chafearon, pero esperemos que ahora con la nueva Indiana Jones retomen como el camino correcto y traten de hacer una película medianamente entretenida, y sobre todo una muy buena plataforma de despedida para el señor Harrison Ford, como ya lo hizo antes con Star Wars en The Force Awakens, que se despidió del personaje de Han Solo. Así que ojalá esta película tiene programado filmarse el próximo año, y yo creo que estaremos hablando de ella, si es que la vida no lo permite, en el 2020-2021 estaremos hablando ya de un estreno de la nueva Indiana Jones, que sería la quinta parte de esta saga.
La taquilla, box office.
Y bueno, vámonos rápidamente a saber cómo nos fue esta semana en taquilla, en las taquillas internacionales. En el número 5 se encuentra la cinta Pacific Rim Uprising, que como ya se preveía, cayó un 66.7% de lo que tenía la semana pasada y lleva la suma de 45.836.225 millones de dólares. Una película que yo siento que ha venido de más a menos, como que la gente no estaba como tan entusiasmada con esta segunda parte, y mucho menos con que bueno, no fuera ni siquiera trabajada por Guillermo del Toro. Así que la película, bueno, fue de más a menos, estuvo en primer lugar, pero no aguantó mucho, y la verdad la caída de estar en el número uno la semana pasada, ahora estar en el quinto lugar, sí duele, porque perdió más de la mitad de pantallas, perdió más de la mitad de su audiencia, y eso habla de que la película no logrará, al menos no en Estados Unidos, no va a lograr recaudar lo que costó. La película costó 150 millones de dólares, más publicidad, entonces la cinta realmente pues con 45 millones no lo logra. Así que esperemos que seguramente va a ir descendiendo de la lista, y seguramente también quien los va a salvar va a ser China y los países latinoamericanos, incluidos México. En cuarto lugar tenemos la cinta I Can Only Imagine, solo puedo imaginar, que ya hemos hablado de ella, que es esta cinta cristiana que lleva la nada despreciable cantidad de 55 millones de dólares, 55, casi 56 millones de dólares. Y bueno, la película, por supuesto que los productores están felices, brincando en un solo pie, alabando a Dios y alabando a todo su patrimonio económico, porque la película costó solamente 7 millones de dólares y ya recaudó 55, y eso que todavía no se ha estrenado en los países de Latinoamérica y en Europa. Este tipo de películas son un negociazo, porque, pues bueno, son películas que adoctrinan, que intentan generar más público cristiano, y que bueno, de esos hay mucha gente que le gustan este tipo de historias, y que bueno, este tipo de target o de audiencia estaba como medio olvidada, y parece ser que esta gente que está haciendo estas películas ya está enterada de que este tipo de cintas funcionan en taquilla. Ahí está la prueba: 55 millones, en casi 56 millones, y con un presupuesto de 7, o sea que ya pueden sacar la champaña porque las cosas están yendo muy bien. En tercer lugar se encuentra el éxito más importante de los últimos meses, que es Black Panther. Esta película lleva casi 651 millones de dólares recaudados solamente en Estados Unidos. Esta es su séptima semana de exhibición y la verdad solamente se cayó un 32.8%. Esto quiere decir que la gente sigue yendo a ver Black Panther, que la gente sigue apoyando esta película de Marvel, y que definitivamente es una película que ha generado una taquilla impresionante en todos lados donde se presenta. En segundo lugar tenemos el nuevo bodrio de Tyler Perry, una película que se llama Acrimony, que está, digo, si no están familiarizados con Tyler Perry, este es un hombre que ha venido como construyendo un público afroamericano. Sus películas están como dirigidas, muy dirigidas a esta audiencia, y él tiene un personaje en los Estados Unidos que es muy famoso, que es una, se viste de mujer, sí, así como lo escuchan, de abuela, en realidad se viste de como de señora, de abuela, y tiene un personaje que se llama Madea, que ha hecho infinidad de películas, la Navidad de Madea, el Halloween de Madea, que es él disfrazado de abuela, y bueno, ha construido su carrera como comediante, pero bueno, de repente como que ya se la toma más en serio, y esta película que nos presenta, que se llama Acrimony, es una película de infidelidades, de un thriller erótico, como para señoras, así como para señoras que les gustan ese tipo de películas de chisme, de quién anda con quién y que el marido le engañó y que tal cosa, medio novela, una película que ha sido evaluada de mala, muy mal, pero sin duda, bueno, ha metido la nada despreciable cantidad de 7 millones de dólares en su primer semana de exhibición, queda en segundo lugar, no creemos que vaya a aguantar mucho en el top 10 o en el top 5 que manejamos nosotros. otros, pero es una película que sin duda pues sigue generando una audiencia, y Tyler Perry estará contento de que al menos se mantenga una o dos semanas en cartelera. Y la ganadora de esta semana, como ya lo habíamos predicho en el episodio anterior, es Ready Player One, la película dirigida por Steven Spielberg, que es, ha sido el fenómeno de esta semana y de la semana pasada, una película que tuvimos la oportunidad de ver y que por ahí se desató una controversia con varios críticos, compañeros inclusive míos de crítica y gente cinéfila. Algunos dijeron que era mala, que no había desarrollo de personajes, que era muy banal, que no la habían disfrutado. Yo creo que depende mucho del ánimo y depende mucho de cómo vayas a ver la película. Si vas a ver la película esperando una película profunda, una película que evalúe los layers del ser humano, y pues no es la película Ready Player One. Creo que esta cinta es una cinta divertida, entretenida. Yo la disfruté muchísimo. Es una película que tiene muchísimas referencias y que nos regresa mucho a este cine de los 80, este cine de aventuras, y nos regresa también al Spielberg que nos hizo soñar a varios que éramos jóvenes en aquel tiempo, y que la verdad yo personalmente la disfruté muchísimo. Yo fui con esa idea un poco más abierta de ver una película divertida, entretenida, y creo que en ese aspecto sigo manteniendo mi postura, que es una de las películas más divertidas, más entretenidas del señor Steven Spielberg, y sin duda bien hechas. O sea, ni duda cabe que está bien hecha. Esta película, bueno, lleva en su primer semana de exhibición, ya lleva la cantidad de 53 millones, casi 54 millones de dólares, y solamente en los Estados Unidos y solamente en su primer semana. Por supuesto que tiene competencia, porque esta semana se estrenan algunas cosas como A Quiet Place, esta cinta de John Krasinski, que en su estreno el jueves, en su estreno de medianoche del jueves, hizo bastante dinero, entró bastante fuerte. Creo que el marketing fue muy bueno, la supieron vender, una película de terror que ya hablaremos de ella más adelante, porque curiosamente el día de ayer tuvimos la oportunidad de verla, esta cinta de Krasinski, y la verdad vale mucho la pena. Así que es una película que seguramente va a aventar por ahí al excremento a Tyler Perry, y que va a aventar también por ahí a la fregada a la cinta cristiana, aunque quizá no, porque Dios no está muerto. Entonces a lo mejor por ahí esta cinta cristiana tiene todavía algunas cruces y algunas coronas de espinas por repartir. Así que bueno, esta es la cartelera, la taquilla de esta semana a nivel internacional. Vamos a la nacional.
La taquilla. Box office.
Y bueno, en la taquilla nacional, como ya lo hemos comentado dos ocasiones anteriores, en los dos episodios anteriores, en México, como ya sabemos, uno de los géneros más socorrido por la taquilla y por la gente que va al cine es estas películas animadas. Y bueno, el estreno animado de la semana fue Sherlock Gnomes, esta película muy, muy mediocre de animación, que no es muy divertida, que no está tan bien hecha, y que en Estados Unidos fue un fracaso, pero aquí en México le metimos dinero. Aquí en México sí nos gusta llevar, como no podemos con los chiquillos en vacaciones y no queremos que estén en la casa destrozando la casa, los llevamos al cine y ahí los dejamos para ver esta película Sherlock Gnomes, que alcanzó esta semana 15.93 millones de pesos con unos 325 mil asistentes a las salas de cine. En cuarto lugar se encuentra, por eso insisto yo que las películas de Disney, fantasías en otros lados son fracasos y aquí las queremos mucho, la película Un viaje en el tiempo, mi dislexia no me deja, bueno, Un viaje en el tiempo, luego lo digo en inglés y ando como Peña Nieto hablando de infrastructure. Esta Un viaje en el tiempo, una película que habla sobre cuentos, sobre brujas, sobre árboles que hablan, qué flojera, la verdad, qué flojera, una película bastante, bastante menorcita de la casa Disney, que también en Estados Unidos fue como un medio flop. Acá metió la nada despreciable cantidad de 16.37 millones de pesos. y acumula un 380 mil asistentes a las salas de cine a ver este cuentito de hadas medio feo. En tercer lugar está el estreno nacional de la semana, que es esta película de Lemon Films, Hasta que la boda nos separe. Esta película verité, que es la cámara con un poquito de Parkinson moviéndose de un lado a otro como si fuera un video casero, es como La bruja de Blair meets The Hangover. Esta película que ha sido como muy valorada de una forma como muy ligera por los críticos, porque sí, efectivamente es una película que no está nada mal hecha, es una cinta divertida hasta cierto punto, y que está hecha como para una audiencia muy particular, cosa que no vemos nada mal. Y la verdad es que, bueno, ha metido la cantidad de 27.3 millones de pesos, está en tercer lugar. La verdad es que entró mucho mejor que La boa de Valentina, entró mucho mejor que Cómplices o que cualquier otra que haya estrenado en esta semana. Entró bastante bien, lleva 654 mil asistentes, cosa que es bastante bueno, y que bueno, habla de que el cine mexicano tiene su nicho. En segundo lugar está la cinta Titanes del Pacífico, La Insurrección, cuyos ingresos son 174.5 millones de pesos. Está en segundo lugar con 3.4 millones de asistentes. La verdad es, si se fijan, la cantidad que ha metido la película mexicana versus la película americana, que está en segundo lugar, sí hay un abismo de diferencia. Y por supuesto, bueno, se sabe que esta cinta Titanes del Pacífico tiene su nicho también, y es una película, aunque no es muy buena, la gente, bueno, hay robots, hay monstruos, entonces hay que ir a verla, ¿no? Y en primer lugar se encuentra El Fenómeno de Steven Spielberg, Ready Player One. Esta película que entró fuertísimo y ya aventó a la shit a Titanes del Pacífico, con 54.36 millones de pesos, 1.18 millones de asistentes, nada más en su primera semana de exhibición, lo cual augura que esta cinta, hasta la llegada de Avengers Infinity War, se va a mantener en los 5 primeros lugares y, por supuesto, será un trancazo. Bueno, pasando al tráiler de la semana, tenemos un tráiler muy, muy padre, muy interesante esta semana para escuchar. Una película que fue la gran sorpresa del Festival de Cannes del año pasado y que todavía no tenía fecha de estreno. Ahora creo que ya tiene fecha de estreno, esperemos que también la traigan a nuestro país muy pronto. Es la cinta dirigida por Lynne Ramsey, que esta mujer, esta directora, es la misma directora que hizo aquella cinta de Hablemos de Kevin, una película independiente muy interesante que por ahí se encuentra en plataformas como Netflix, que hablaba sobre la maldad desde el origen. Y bueno, esta cinta protagonizada por Joaquín Phoenix ganó el premio de Mejor Guión y Mejor Actor Principal para Joaquín Phoenix en el pasado Festival de Cannes. Me refiero a la cinta You Were Never Really Here, o algo así como Tú Nunca Estuviste Aquí, una película dirigida por Lynne Ramsey y que la verdad es una cinta de venganza, una película violenta, una película muy, muy cruda. Y que definitivamente se llevó como fue la gran sorpresa de Cannes del año pasado y se llevó 10 minutos de aplausos. Dicen que Joaquín Phoenix es la actuación más importante de su carrera, así que esta cinta se estrena ya muy pronto ya la tendremos en estreno en Estados Unidos. Esperemos que también muy pronto se decidan a traerla a nuestro país. Y bueno, mientras tanto, aquí está el tráiler de You Were Never Really Here.
Where do you spend your time? What do you do? Are they long?
It's done.
Mea culpa.
He wants to see you. State Senator Albert Vato. He doesn't want to get the cops involved. He wants to meet you.
You have kids, Joe?
Nina. Her name is Nina.
235 East 31st Street. I've heard of these places.
If she's there, I'll get her.
Cleary said you were brutal.
I can be.
Look, you see this girl? She inside? Security. How many are there? Close your eyes.
Bueno, sin duda alguna, aquí en el tráiler podemos escuchar la fuerza, la potencia de esta película. La cinta está basada en un libro de Jonathan Ames, con guión de Lynn Ramsey, esta mujer que, insistimos, es una de las pocas directoras que se atreven a contar películas, digamos, distintas, porque a veces uno piensa que, bueno, por ser mujeres, a lo mejor no se les ocurre una película violenta, una película de venganza, como es el caso de esta, pero ya Ramsey nos había sorprendido en el 2011 con la película Tenemos que hablar de Kevin, una cinta protagonizada por Tilda Swinton y John C. Reilly, donde hay una pareja que tienen un hijo y el hijo es como malo, es como de nacimiento malo, es como medio el chamuco, pero no es el chamuco porque tampoco es el anticristo, sino más bien tiene como la maldad por dentro. Es una película muy ruda, muy violenta, muy, muy particular, pero que traza una línea muy, muy especial con estos personajes. Bueno, ahora esta misma directora y guionista ha decidido entrar en el terreno de un hombre. Es la historia de un hombre que es como un veterano de guerra, es un tipo que tiene como un pasado muy conflictivo, y él en realidad se dedica como a hacer como una especie de recolector de personas perdidas, en especial de chicas jóvenes que de repente están desaparecidas. Y en esta película vemos a este hombre que no tiene como mucho miedo a la muerte, que no tiene piedad por sus enemigos. Es una especie medio de sicario enviado para recolectar o recuperar chicas perdidas. Y bueno, le dan la tarea de recuperar una chica que es importante. Y este trabajo va a hacer que este personaje entre en un infierno personal y también desate una cadena de violencia y de venganza muy, muy particular. La verdad es que la película es una maravilla, al menos se ve en el tráiler que es una gran, gran película. Se dice por ahí que es, insisto, que es una de las mejores actuaciones de Joaquín Phoenix, que ya anteriormente nos había demostrado su calidad actoral. Hay que ver películas como Ella, esta cinta donde se enamora de Siri, la voz de los dispositivos Apple, y bueno, entre muchas otras. Estuvo en Gladiador, es un actor como muy polifacético, un actor también que Hollywood lo ha tenido como medio restringido porque dicen que el tipo es muy excéntrico, que el tipo es muy extraño. De repente hay de hecho un documental que se hizo hace algunos años donde él, se supone que en este documental él dejaba la carrera de actuación, él dejaba la carrera de ser actor para dedicarse a ser rapero, que fue en realidad una especie de mockumentary, es un documental como falso, pero es muy curioso ver cómo este actor se transforma, es muy camaleónico. La última película en donde lo pudimos ver es esta cinta de Paul Thomas Anderson llamada Vicio Propio, que fue muy criticada por el público, por mucha gente no le gustó, que es muy larga, que muy aburrida, pero este actor se ha dedicado a hacer este tipo de personajes como marginales, como al margen de la ley, personajes diferentes, y esta no es la excepción. You Were Never Really Here, tú nunca estuviste aquí, es una cinta que de verdad tiene mucha estamina, mucha potencia, y estaremos muy, muy pendientes del estreno, que en realidad El estreno, según lo marca aquí su página oficial, el estreno oficial de la película en los Estados Unidos, al menos, a ver si lo tengo por aquí, sí, es el 6 de abril. El 6 de abril se supone que la cinta se estrenaría. No creo que se estrene a nivel masivo. Seguramente se estrenará a un nivel más acotado, y ojalá que en algún momento, al menos en alguna muestra de cine, en alguna cuestión así, la podamos ver aquí en el país. Es una película que recomendamos ampliamente. Si por ahí la ven en cartelera, en donde vivan, en donde estén, no se la pueden perder. You Were Never Really Here, de Lynn Ramsey.
He doesn't want to get the cops involved. He wants to meet you.
You have kids, Joe?
Nina. Her name is Nina.
235 East 31st Street. I've heard of these places.
If she's there, I'll get her.
Cleary said you were brutal.
I can be.
La cartelera.
Bueno, comenzamos con los estrenos en cartelera. La primera película de la que vamos a hablar es una cinta que tuvimos la oportunidad de ver esta semana. La película de Amir Galván Cervera y Mitzi Vanessa Arreola, una película mexicana con guión de Mitzi Vanessa Arreola, que en realidad estuvo como enlatada durante tres años estuvo enlatada esta película. Tiene fecha de realización del 2016, o sea, hace 2 años que la película se supone que se terminó. Una cinta producida por Fidecine, este fondo de apoyo a las películas mexicanas, y que curiosamente el año pasado esta cinta fue muy mencionada y estuvo como en el ojo del huracán, porque fue la película que ganó todos los premios Arieles. Que el Ariel, pues es el equivalente medio menor, es el hijo como el hijo menor del Oscar, porque es el equivalente, el Oscar Región 4, digamos. Este premio que se le da a las películas mexicanas, a las que se consideran las mejores películas del año. Y bueno, La Cuarta Compañía, esta cinta, insisto, dirigida por Galván Cervera y Vanessa Arreola, ganó en todas las categorías: mejor fotografía, mejor guión, mejor película. Y mucha gente se preguntaba, bueno, ¿esta película de dónde salió? ¿Por qué ganó tantos premios y ni siquiera la hemos podido ver en cartelera? Porque la película recién esta semana tuvo su fecha de estreno, ya que Cine Polis Distribución la agarró para distribuirla en las salas. Una película con Adrián Ladrón, Hernán Mendoza, Adoni Gracia, Manuel Ojeda, Darío Tepié, y es una coproducción entre México y España. Esta película, bueno, nos relata la historia de los perros de Santa Marta Catitla, que es esta prisión de máxima seguridad que tenemos en México, y que bueno, este equipo de fútbol que existe realmente, es una historia basada en hechos reales, es uno de los equipos más sui generis que puede existir, porque bueno, está formado por puros reos, por pura gente que está metida, que está en la cárcel. Y bueno, La Cuarta Compañía nos cuenta la historia del personaje de Zambrano, que es un delincuente, que es un hombre que se dedica a robar autos, y que bueno, es metido a la cárcel, a esta cárcel de Santa Marta, y él tiene la ilusión, bueno, directamente de jugar en este equipo Los Perros, que es un equipo de fútbol americano, curiosamente. Y bueno, este equipo no solamente se dedicaba a jugar y a ganar campeonatos, inclusive por ahí el general Durazo, que en ese tiempo uno de los personajes más negros, valga la cuestión, más oscuros de la historia mexicana, un general que tenía mucho poder en México, mientras estaba el sexenio de López Portillo, este presidente Balín que tuvimos en hace algunos años, y este general Durazo tenía como mucho poder, mucha injerencia, y era un tipo que asesinaba, era un tipo que tenía mujeres, hacía trata de blancas, se dijeron tantas cosas, que era un personaje casi era el diablo encarnado. Y bueno, este personaje los apadrina a estos perros de Santa Marta para que salgan de la prisión a jugar de una manera como más profesional con otros clubes, inclusive con equipos formados por los mismos policías. La película, sin duda alguna, es un logro de diseño de producción, porque la película toma lugar en un tiempo que no es ahora, ¿no? En un tiempo anterior, digamos, en los 80s, y el retrato que hace la Cuarta Compañía de esta época, de este tiempo, es bastante bueno. El diseño de arte es bueno. El no ver las caras conocidas de siempre, el ver actores como Manuel Ojeda, que definitivamente ya teníamos rato de no verlo en pantalla, es algo bueno, porque pues abre las posibilidades a otro tipo de temáticas, y también, por supuesto, que se trata de un drama medio thriller, que no es la comedia ligera, que no es la película, digamos, no es la boda de, sino es otra cosa, es algo diferente. Nos puede predisponer a que esta cinta definitivamente sea algo completamente relevante. Nosotros tuvimos, como dije anteriormente, la oportunidad de verla en estos días, y teníamos como muchísimas ganas de verla. Yo, cuando vi el tráiler, cuando vi que el tráiler lo empezaron a promover hace algunos años atrás, y tardó muchísimo en llegar, yo tenía como unas expectativas muy fuertes sobre la película. Tengo que decirlo de una manera triste. Todos los críticos que he leído, La Jornada, he leído otras páginas, La Razón, Excelsior, críticos muy, muy importantes, han dicho que la película es maravillosa, que retrata una época, que es verdaderamente buena. Y si bien tiene grandes aciertos la película, he de decir con tristeza que yo no la disfruté mucho. Voy a decir por qué. Es una película que sí tiene muy buena factura, tiene una factura diferente al menos. Es una película con propuesta, no solo visual, sino con propuesta actoral, con una propuesta de dirección distinta, con una historia encima que es importante, que es un tema que no se había tratado en el cine, es algo que mucha gente no conoce, inclusive que yo no conocía. Incluido el tema del marco en donde está involucrada la historia, que es en esta vida de las cárceles latinoamericanas, que bueno, que nos podemos imaginar cómo son, pero hasta que no uno está dentro de ese lugar no se da uno cuenta de la cantidad de cosas que ocurren ahí. Y como que tiene todos los elementos, digamos, todos los elementos claros para gustar, para hacer una película interesante. Pero desafortunadamente es una película que está mal contada. Es una película que depende mucho de voces externas, que de repente en los primeros 15, 20 minutos uno se pierde en la misma narrativa de la película. No sabe uno quién es el personaje, por qué está ahí. Parece una película fragmentada, parece que la narrativa está fragmentada, que no logra hilar realmente una secuencia de ideas, una secuencia completa en donde tengamos un principio, un medio, un final, y de repente el público se pierde, el espectador se pierde en la narrativa, se pierde en el efectismo que maneja la misma cámara, en buscar o seguir a algunos personajes. Llevamos 40 minutos de la película y todavía los directores nos están presentando algunos personajes. Creo yo que la cinta a lo mejor en otras manos, con otra perspectiva desde la dirección, hubiese sido algo muy interesante. Es una lástima, porque sinceramente yo tenía muchas ganas de verla, tenía mucha expectativa de ver La Cuarta Compañía, pero creo que es una cinta tibia, es una cinta que se queda a la mitad del camino. Insisto, si bien hay otros puntos importantes que podemos resaltar, y que tienen que ver con los valores de producción, que tienen que ver con otras cosas. Yo siempre he creído que las películas son una unidad y por lo tanto se valoran como una unidad. Uno no puede salir de una película diciendo, la fotografía estuvo maravillosa, pero la película no me gustó. O la película, ni siquiera me acuerdo de qué trató, pero la fotografía fue maravillosa, porque estamos diciendo en todo caso que la cinta es un rejunte de imágenes que no tienen sentido y que no tienen un valor más allá del preciosismo de la misma imagen. O sea, una película es un conjunto de todo. Hay los actores, el director de arte, el sonidista, el diseño de producción, los decorados. O sea, todo tiene que estar en armonía y tiene que ser una unidad. No puede haber algo más y algo menos. Según mi criterio, y discúlpenme que sea demasiado directo, y hablo de mi criterio porque yo soy el loco que está hablando acá, y que no comparte el criterio de algunos críticos, de otros críticos que han dicho que de hecho realzan precisamente estos valores, ¿no? El arte, la bla bla, pero que en realidad no nos están diciendo que la película es buena, sino que partes de esa película son buenas. Yo creo que ya en conjunto la cinta es fallida, es una película que pudo haber dado más, que pudo haber sido mucho mejor, y que creo que tuvo muchos problemas para llegar a pantalla. Creo que la película de repente se perdió en el montaje. Creo que en el montaje, en la edición, los cortes, las formas de trabajo no hicieron que la cinta hiciera un sentido, y al final termina siendo un batidillo que llega al minuto 90 y realmente todavía no entendemos mucho de lo que está pasando. Aludimos a la historia que nos quieren contar, los personajes están muy bien caracterizados, pero ya como conjunto la cinta adolece, hace agua como por todos lados, y es una lástima porque sinceramente es una de esas películas que pudo haber sido muy buena, que tenía todos los elementos, tenía el presupuesto para ser muy buena, pero que se quedó como a medio camino. No sabemos si es culpa de los directores, no podemos buscar como un culpable, sino más bien el producto final no es satisfactorio. Y esto lo digo y lo sostengo con toda la expectativa que me generaba a mí esta cinta. Así que desafortunadamente La Cuarta Compañía queda como un muy buen intento de hacer cine diferente, cosa que se aplaude, cosa que es de aplaudirse, pero también queda como un intento muy tibio de tener una gran, gran historia y no saberla contar. Con 100 años que tenemos haciendo cine, o más de 100 años que tenemos haciendo cine, creo que ya no nos podemos dar el lujo de este tipo de narrativas fragmentadas y de cosas que no llegan a pegar y no llegan a hilar algo. Creo que La Cuarta Compañía es un film que no es que no se deba ver en el cine. Yo recomiendo que la vean porque es una película nacional. Que la vean con esos ojos abiertos y con esos ojos críticos, y puede ser que a algunas personas les guste. Insisto, vayan a Rotten Tomatoes o a tomatazos.com, ahí van a ver la calificación de la película, es un 100%. La mayoría de los críticos están diciendo que es muy buena. Yo personalmente digo que no lo es, que es una cinta que adolece de muchísimas cosas y que desafortunadamente es una cinta que yo no disfruté, al menos, pero más allá de mi gusto personal. Que no hablo nunca del gusto personal, porque uno como comentarista o crítico tiene que ser uno bastante objetivo. Yo hablo de los valores de la película y de las cosas que personalmente me parecen que no quedaron claras y que eso la vuelve una cinta muy endeble en cuanto a construcción. Y desafortunadamente, si hay algo que tener claro cuando se dirige una película, es que hay que construir y hay que generar para que el espectador pueda entender. Así que en este caso La Cuarta Compañía se queda a medio camino. Una lástima de verdad. Pero bueno, esa es de las opciones de esta semana en cartelera.
La cartelera.
La siguiente película de la que vamos a hablar es el estreno de esta semana y es la recomendación de esta semana, al menos de nuestra parte de Secuencia Cero. Es la cinta de John Krasinski, llamada A Quiet Place o Un Lugar en Silencio, una película que estrenó esta semana, una cinta de terror que curiosamente está producida por el mero mero diablo Michael Bay, que nos ha venido trayendo como que el hombre tiene una empresa que se llama Platinum Dunes, que con esta empresa ha decidido destruir el cine de terror tradicional, el cine de terror clásico. Por ahí han venido remakes de cintas como La Masacre de Texas, Pesadilla en la Calle del Infierno. Todas estas películas las ha producido Michael Bay y como que ahora agarró medio la onda, como que quiso apoyar un proyecto diferente y le metió dinero a esta cinta de John Krasinski llamada Un Lugar en Silencio. La película habla sobre una familia que se encuentra en un lugar medio apocalíptico. Estamos como en el mundo, pero es un mundo después de una devastación atroz. Y esta familia se tiene que enfrentar al reto gigante de mantenerse en silencio, de no hacer ruido, de tratar de hacer ni siquiera poder hablar uno con otro, porque en el momento en que existe un ruido, en el momento en que hay alguien hablando, hay unas criaturas que no sabemos de dónde vienen, no sabemos si son extraterrestres, asumimos que sí, que inmediato llegan a asesinar y a destrozar a las personas que hacen ruido o a las cosas que hacen ruido. La película dura 90 minutos, de los cuales 45 son con un audio totalmente reservado. Escuchamos puros sonidos incidentales, fabricamos esta atmósfera, esta vida de esta familia que está encabezada por el mismo John Krasinski, que es el director, su esposa en la vida real, Emily Blunt, que son como marido y mujer, o como esposo y esposa, que están caminando por este camino duro de mantener a sus dos hijos en medio de este mundo donde no se puede hablar, donde no se puede tener sonidos. La película de verdad fabrica atmósferas bastante contundentes. Ya hace rato ya que no veíamos un film de terror con esta contundencia, con esta fuerza y sobre todo con una fuerza narrativa. Se toma su tiempo, genera una experiencia para los espectadores, porque uno va al cine y regularmente está uno tan acostumbrado a las películas ruidosas, a las películas de decibeles altos, que el sentarte en una sala los primeros 45 minutos a escuchar casi sonidos del viento, el agua, algunos pasos, susurros, murmullos. Y de vez en vez, por supuesto, sustos importantes, porque la película es una cinta de terror, y es de agradecerse enormemente. Es una experiencia verdaderamente muy buena. La película tiene una factura muy padre. Krasinski, que es este actor que ahora es director, que no tiene como mucha experiencia en el cine de terror, aparentemente no pensábamos que tuviera él la mirada, la visión para ser un director de cine de terror. Vemos con agrado que esta cinta la ha sabido llevar de una manera muy personal, y es muy padre tener inclusive su propia esposa haciendo de su esposa en la película, porque se genera una química muy particular entre los dos. Sí creemos que son marido y mujer, sí creemos que el mundo ha terminado, el mundo está en un momento difícil, y por supuesto que creemos en la existencia de estos seres o criaturas que atacan ante cualquier provocación sonora que existe en la película. La verdad es que la pasamos muy bien, es una cinta entrañable, es una cinta divertida, es una cinta emocionante, y sobre todo es una cinta que sí tiene esos momentos de miedo, de susto auténticos, genuinos. Hay una secuencia hacia casi el tercer acto de la película, que es ya los últimos 30-35 minutos, de verdad apabullante, de verdad de aplaudirse. Hay como muchos puntos en esa secuencia. No quiero hablar mucho de qué se trata porque arruinaría la sorpresa, pero es una verdadera delicia ver este tipo de películas en salas. busquen una sala donde la gente, digo, es difícil, yo sé, en estos días la gente parece que piensa que el cine es un café en donde puede sentarse no solo a patear el asiento de la persona de adelante, sino a ver su celular y a platicar como si fueran a un café. Pero de repente creo que la película sí logra momentos particulares en donde la misma audiencia tiene que quedarse en silencio, tiene que callarse. De hecho, hasta uno, si los que estaban hablando por ahí hablan como hasta más bajito porque no quieren perturbar inclusive la misma atmósfera de la película. Si se sabe ver, es una cinta de verdad que los va a dejar con un muy buen sabor de boca, y es una grata sorpresa recomendar esta cinta de John Krasinski llamada Un Lugar en Silencio, que es el estreno y es la recomendación de esta semana. Si quieren ver buen cine de terror, esta es la película. Y bueno, terminando con los estrenos de cartelera, tenemos otra de las películas que se estrenaron esta semana, y esta pisa el terreno de la comedia. Es una cinta dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein, que si para más referencia, estos hombres se han dedicado a hacer pues películas de comedia ligera. Su anterior cinta fue Vacaciones, este remake de la cinta de Chevy Chase de los años 90, donde una familia iba de vacaciones y sucedían cosas tontas. Y creo que todas las personas que entramos a ver esta cinta Noche de Juegos o Game Night, protagonizada por Jason Bateman y Rachel McAdams, pensamos que se trataba también de, pues, de una comedia americana tontona, ligera, predecible, de las que hay por montones todo el año. Sin duda, esta cinta Noche de Juegos no es precisamente ese tipo de comedia, sino es una comedia como un poquito más interesante y hasta podría decir inteligente. Esta película nos cuenta la historia de un grupo de amigos que se junta todas las noches algunas noches a jugar juegos de mesa, y con la llegada del hermano del protagonista, de repente se meten ellos en un juego muy particular, un juego muy vivencial, en donde a uno de ellos lo van a secuestrar y ellos tienen que investigar y dar con el paradero de la persona secuestrada. Esto obviamente con el tono de juego, pero esto se transforma en una noche de pesadilla cuando se dan cuenta que en realidad al personaje que lo han secuestrado, sí lo han secuestrado de veras, sí es verdad lo que está ocurriendo, y estos amigos tienen que tratar de encontrar y de descubrir el misterio y pasar diferente tipo de peligros en esta noche de juegos. La verdad, la película es demasiado divertida, es muy entretenida, tiene momentos muy particulares, muy, muy chistosos. Jason Bateman, que es un hombre que ha venido desde joven haciendo comedias y que ahora últimamente lo vimos en una serie de Netflix muy, muy curiosa, muy, muy interesante, no haciendo comedia, sino es un thriller dramático, la serie Ozark, que él produce y dirige y actúa. Pues creo que tiene como muchas posibilidades de ser un actor como más polifacético. Rachel McAdams también la hemos visto en muchísimas películas de comedia, y bueno, esta cinta no es la excepción. Es una película que tiene una factura muy particular, tiene momentos divertidos, momentos emocionantes, por momentos se vuelve una película de acción, por momentos se vuelve un thriller con un ritmo vertiginoso. La música de Cliff Martinez, que es este hombre que compuso toda la banda sonora de la cinta Drive y de la cinta cinta de Neon Demon de Nicholas Binden Refn. Aquí nos presenta un score muy muy similar, música electrónica que acompaña directamente a estos personajes en este viaje de pesadilla, de aventuras, de acción, y bueno, no se presta mucho para divertirse. Es una cinta con buenos diálogos, con buenos momentos divertidos, con un tercer acto muy emocionante y que definitivamente sale como de la media de las comedias como tontonas que hacen los Estados Unidos de pronto, y creemos que esta cinta está como un poquito más por encima de esas comedias, ¿no? Que si bien es una comedia como tal, es una comedia con un tono más oscuro, con un tono más serio, y que de repente sí tiene como buenas sorpresas, y la verdad la gente se la pasa muy bien, nos divertimos mucho, nos reímos mucho, y es una película que definitivamente creemos que vale la pena ver en la pantalla. Así que sí recomendamos Noche de Juegos, Game Night, una de las sorpresas inclusive en taquilla en los Estados Unidos, porque le fue bastante bien, fue como el gran sleeper de esta temporada, y aquí en nuestro país seguramente también tendrá lo suyo. La crítica ha dicho que es una película muy buena, aquí sí nos pusimos como medio de acuerdo, y la verdad es que esta cinta Noche de Juegos vale la pena ir a verla al cine, y si quieren pasar un muy buen rato con una cinta pues no tan tontona, sino un poquito más inteligente, con una trama un poquito más desarrollada, creo que Noche de Juegos es la opción. Pasando a la recomendación para ver en casa, tenemos tres opciones para ustedes esta semana, tres películas que nos parece que van de la mano, y curiosamente son películas que creemos que vale la pena revisitar, que de las cuales ya hablamos hace rato. Una de ellas es la cinta No Conoces a Jack, una película dirigida por Barry Levinson, que está protagonizada por Al Pacino, una cinta que se encuentra en la plataforma HBO Go, esta plataforma de streaming de esta cadena muy importante HBO, y esta cinta aborda el tema de la eutanasia, el tema del doctor muerte, este hombre Jack Kevorkian, que fue muy famoso en los Estados Unidos porque él comenzó a tener una serie de posturas directamente sobre el tema de la eutanasia, y no solo a tener posturas sino a practicarla directamente en los Estados Unidos y tratar de que se legalizara este deseo de muerte de mucha gente que tiene alguna enfermedad terminal. Y la cinta es una verdadera maravilla, es una construcción de personaje de Al Pacino muy, muy importante. Además, bajo la dirección de Barry Levinson, este hombre que nos entregó varias películas muy importantes, es una película muy, 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 muy interesante de ver. La cinta se encuentra ya en la plataforma de HBO y la pueden ver ahí, la verdad vale mucho la pena. Y otra de las películas que de hecho es como una especie de otro intento de hacer otro biopic muy parecido, ahora no dirigido por Barry Levinson, sino dirigido por David Mamet, que es este gran, gran director, también un poco aislado ya del tema de Hollywood y de las pantallas comerciales. Es la cinta que se basa en la vida y en el caso de Phil Spector, este productor musical que hizo grandes, grandes éxitos y ayudó a muchísimos compositores y músicos a crear álbumes verdaderamente antológicos, y que fue acusado de asesinato, y que aquí en esta película de David Mamet lo interpreta nuevamente Al Pacino en una interpretación magistral, junto con Ellen Mirren, esta actriz también nominada al Oscar, extraordinaria, haciendo una pareja bastante, bastante buena para esta cinta llamada Phil Spector, que también la pueden encontrar en la plataforma de HBO y que recomendamos ampliamente, ya que bueno, son estas tres, digo tres porque bueno, la nueva se estrena en esta semana, que es Paterno. Nuevamente regresa a la dirección Barry Levinson, nuevamente regresa como el personaje principal Al Pacino, y que nos habla de este personaje Joe Paterno, que fue un entrenador de fútbol colegial muy muy importante en los Estados Unidos, y que también estuvo involucrado y lo metieron ahí en un escándalo de abuso sexual a menores. Y que la verdad, la película debe ser una cinta entrañable, debe ser una película muy dramática, muy importante, y que nos cuente esta historia de estos tres personajes. Y creo que aquí lo más relevante de estas tres películas para televisión hechas para la plataforma HBO es que HBO se está arriesgando a hacer este tipo de películas con temáticas más maduras, con personajes que tienen como mucho carácter, y sobre todo dándole la oportunidad tanto a Al Pacino como a David Mamet como a Barry Levinson de hacer cintas pues importantes, de hacer lo que ellos hacían hace algunos años, representar personajes y estos hombres dirigir estos dramas, estos thrillers, estas películas que definitivamente son muy 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 importantes, porque abren la brecha para que otros directores también sigan haciendo cine, aunque ya no se estrenen en salas comerciales, al menos que sigan haciendo cine para estas plataformas de streaming, y que a la larga sean consideradas también como películas, ¿no? Porque en estos días se ha venido gestando la controversia sobre las películas de Netflix, que qué tanto valor tienen para la industria cinematográfica, si son películas para televisión o son películas para salas, o por qué las películas, según Spielberg, según Christopher Nolan, según el Festival de Cannes, no pueden ser consideradas para premios importantes, o para ni para nominaciones al Oscar, ni para ganar el premio del jurado en Cannes, porque son películas que no están siendo estrenadas en salas, o no están pensadas o concebidas para salas comerciales. Ahí hay como una discusión entre varias personas, entre los críticos, entre los académicos de los festivales, entre los mismos directores de cine, y aparentemente hay una especie de boicot, o hay una especie de reticencia todavía a respetar este tipo de cintas que están hechas solo para la televisión o hechas para estas plataformas de streaming a nivel internet. Entonces, pues esperemos que la controversia siga adelante. Este año tenemos el estreno también de una película que creo que todos esperamos, la nueva cinta de Martin Scorsese llamada The Irishman, o El Irlandés, película protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro, Harvey Keitel y Joe Pesci, que creo que será el gran regreso de todos estos grandes actores bajo la batuta del maestro Scorsese. Yo creo que, y esa película la podremos ver en diciembre, según anuncia la plataforma Netflix, solamente ahí. Así que bueno, a veces yo creo que hay inclusive hasta mejores opciones para quedarse en casa que a veces las que se estrenan en cartelera. Sin duda, estas son las tres recomendaciones que hacemos. No conoce a Jack, con Al Pacino, dirigida por Barry Levinson. Phil Spector, también con Al Pacino, dirigida por David Mamet. Y el regreso de Barry Levinson y Al Pacino con Paterno, que se estrena este fin de semana. Un buen pretexto para quedarse en casa. Bueno, no me resta más que despedirnos. Este fue el tercer episodio de Secuencia Cero. Disculpen por ahí que estuve medio trabadón, con la garganta un poquito destrozada, traigo un poco de tos, así que por ahí si escuchan algún brinquito es porque tuvimos que editar para que la tos y los virus míos no se les vayan a pegar directamente aquí en el podcast, que lo vayamos a aventar ahí por internet y nos volvamos virales. Chiste muy malo. Y bueno, ojalá que les haya gustado mucho este podcast, este episodio número 3, y ojalá que nos sigan escuchando. Recuerden que tenemos nuestras páginas donde nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar directamente en el blog secuenciacero.blogspot.mx. También estamos en Facebook como @secuenciacero o @alebrijesaparteproductora, que es la empresa que nos ayuda a producir este programa. O si me quieren a mí contactar en Twitter, @castillomaldito también. Recuerden que ya estamos disponibles, Secuencia Cero ya está disponible para suscribirse gratis en la plataforma iTunes o en la plataforma iVoox y V de Vaca WX, y donde pueden escuchar también este podcast. Nos escuchamos la próxima semana, les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de su agrado y esperamos por supuesto sus comentarios para seguir mejorando este programa que se llama Secuencia Cero.
Secuencia Cero. Secuencia Cero, el cine en tus sentidos.